Un grupo de estudiantes del Liceo Número 1 de Carmelo comenzaron en la escuela y ahora continúan con un proyecto de luces para bicicletas con materiales reciclables con el objetivo de evitar que los ciclistas circulen sin luz en las calles de la ciudad. Nuestro corresponsal, Gabriel Monteagudo, nos informa sobre este proyecto y nos cuenta sobre la preocupación de Claudia Oviedo, edila departamental del Frente Amplio, por el bajo nivel de representación de mujeres en la Junta Departamental de Colonia.
Una idea sencilla, nacida de mirar el tránsito a las calles de Carmelo en la noche, terminó convirtiéndose en uno de los proyectos educativos más destacados del departamento. Los estudiantes Tiago Tobe y Tiago Pereira, junto a la docente Joana Matonte, estuvieron conversando con nosotros para contar la historia de Green Spark, el proyecto con el que desarrollan luces para bicicletas utilizando materiales reciclados. Los jóvenes actualmente estudiantes del Liceo Número 1 de Carmelo comenzaron el trabajo el año pasado cuando cursaban sexto año en la Escuela Número 92. Todo surgió a partir de una preocupación cotidiana, la enorme cantidad de bicicletas que circulan por la ciudad sin luces en horas de la noche. Íbamos por la calle y veíamos muchas bicis de noche sin luz, cero luz. Y nos surgió la idea de querer hacer luces para bicicleta usando solamente materiales reciclados, nos contaron los jóvenes en esta entrevista.
Este proyecto surgió el año pasado, cuando ellos estaban cursando sexto en la Escuela 92, y la problemática surgió a partir de la cantidad de bicicletas que transitan en Carmelo sin luz. Y de ahí salió la propuesta de empezar a realizar luces para bicicletas con materiales reciclados. Y bueno, participamos el año pasado en la Feria Departamental de Clubes de Ciencia. En esa instancia pasamos a las nacionales, y en las nacionales tuvimos la mención especial, es decir, el primer puesto, donde participaban cerca de 16, 17 proyectos. Así que bueno, este año lo que queremos hacer es continuar con este proyecto, volver a presentarlo, pero esta vez a nivel social, no tecnológico como se presentó el año pasado. Y a nivel social lo que queremos hacer es armar muchas luces, las que podamos, las que juntemos los materiales, para poder hacer una jornada y repartir a la ciudad, porque sabemos que se necesita.
¿Qué fue el motivo que los llevó a ir por ahí? ¿Eh?
Sí, nosotros íbamos por calle, puede ser caminando, íbamos en auto, y veíamos que muchas bicis venían sin luz, era de noche, no. Y no, luz, nada.
Cero luz,
nos surgió la idea de querer hacer eso, luces para bicicleta y también con materiales reciclados para poder cuidar el medio ambiente. Ajá. Y no tener que eso. Y también hicimos encuestas en las que creo que fueron como...
Encuestas a nivel en la ciudad, ¿verdad? Toda la gente, uh-huh, para ver si realmente consideraban como lo considerábamos nosotros, que era una problemática a nivel ciudad. Y bueno, obviamente que los datos fueron bastante contundentes, sí, de que sí, que es una problemática. También hicimos una entrevista a la policía técnica, consultándoles si los accidentes donde ocurrían vehículos contra bicicletas, digamos, si podía ser ese uno de los motivos de esos accidentes, y nos respondieron que sí, que la mayoría de los accidentes, los siniestros que suceden, son por falta de luminosidad.
Tienen que ver con la falta de luz.
Sí, sí.
Y ahí se pusieron a trabajar. ¿Y cómo fueron siguiendo la idea y haciendo la selección de materiales? ¿Cómo se iba? ¿Por dónde fueron?
La selección de materiales nos fue por la idea de hacerlo reciclable para no contaminar el medio ambiente.
Empezamos probando varias cosas primero, sí, ¿verdad? Hasta que llegamos a...
Sí, fuimos de a poco probando, viste, tal o... Tipo, creo que también probamos con latas de refresco, tipo creo de lata de Coca-Cola, cualquier cosa, y no nos funcionó, ya que eran, viste, muy débiles.
Claro, son muy finitas.
Claro. Y después fuimos probando, hasta que vimos que lo que nos funcionó mejor fueron las latas de arveja. Ese tipo de latas así fue lo que nos funcionó, Y con eso fue que hicimos las luces, después le fuimos poniendo los cables, fuimos conectando todo, y ya, ahí se formaron las luces.
Uno de los principales problemas que tuvimos fue, por ser reciclable, las pilas no son reciclables, entonces lo hicimos recargable. Con el panel solar se recarga la pila y se utiliza.
La hicimos con panel solar y con pilas recargables para también favorecer, ¿no?, todo lo que sea el reciclaje.
Lata de conservas.
¿Y eso lo pones en dónde va?
En el manillar de la bicicleta.
Eso va en el manillar de la bicicleta.
Y después todos los demás elementos también.
Todo reciclable.
Ahí va, todos los interruptores, los cables, todo lo que forman parte, los elementos que forman parte de la luz, fueron extraídos ¿de qué?
De juguetes que no se usaban, por ejemplo la luz fue de una linterna que no se utilizaba más.
También que aprendan de esto, ¿no? Porque les gusta mucho formar circuitos, armar circuitos, y bueno, primero probaban, capaz que se quemaban las luces, pero la idea era que ellos también aprendan, ¿no?, de los errores, y ahora, bueno, son expertos, mejor que yo armar. Pero sí, probaron mucho, materiales, inclusive los cables fueron todos, cortamos, de, ¿no?, juguetes viejos, de todo lo que encontramos, y bueno, la idea de ahora es tratar de juntar todos los materiales que necesitamos para elaborar cierta cantidad de luces y poder hacer esa jornada.
Primero esto lo presentamos a nivel departamental, donde ahí quedamos, tipo ganamos, y de ahí fue que pasamos al nacional.
¿Qué es, clubes de ciencia?
Sí, sí, creo que éramos...
clubes de ciencia que se realizan primero a nivel departamental y después... los que obtienen la mención especial pasan al nivel nacional, que se hace por lo general todos los años en Piriápolis. Son tres días de feria, y bueno, y ahí hay proyectos de todo el país, ¿verdad?
Claro.
Hay un proyecto hay tres áreas: está el área tecnológica, el área social y el área científica. Nosotros presentamos el año pasado en el área tecnológica. Y bueno, y de todos esos proyectos que se presentaron, fue el ganador.
El ganador. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue este año? A ver quién cuenta cómo sigue.
¿Y ahí?
Y estamos tratando de hacer una campaña, de hacer varias luces para repartir para todo Carmelo.
Claro, lo que queremos hacer es hacer tanta cantidad de luces para poder dárselas a gente de Carmelo. Y claro, que puedan probar, que puedan ponerle a las bici y ver el proyecto, cómo es que lo hicimos y todo eso.
Bueno, la idea de ahora es tratar de hacerlo lo más eficiente y posible. No sé si vamos a lograr juntar tantas pilas recargables y paneles solares, que son los más difíciles de conseguir. Pero bueno, si no llegamos a eso, lo vamos a hacer con pilas comunes, como para cumplir el objetivo.
Bueno, ¿y ahora lo van a presentar en algún otro lugar?
Sí, ahora este año nos vamos a anotar de vuelta en la Feria de Club de Ciencias, así que se presenta a nivel departamental, pero esta vez lo vamos a presentar en el área social. O sea, como que lo que vamos a hacer es un proyecto a nivel social para poder... nosotros lo que queremos es como devolver todo lo lindo que tuvimos el año pasado, todo lo lindo que vivimos, porque fue una experiencia preciosa. Así que les recomiendo a todo el que se quiera anotar en los clubes de ciencia que lo haga, porque son experiencias.
En otro orden, la edila departamental, la doctora Claudia Oviedo, puso sobre la mesa una realidad incómoda. La subrepresentación femenina en los órganos de decisión de Colonia no es solo una cuestión de números, sino un síntoma de un sistema político que, en la práctica, sigue estando diseñado para hombres. Los números hablan por sí solos y el diagnóstico es contundente. La paridad de los órganos deliberativos de Colonia sigue siendo una asignatura pendiente. Durante su reciente intervención, la edil doctora Claudia Oviedo del Frente Amplio expuso, con datos fríos, la desproporción existente en las bancadas departamentales, donde la presencia femenina es, en el mejor de los casos, minoritaria. La doctora Oviedo señala con preocupación la baja presencia de mujeres en los órganos de decisión. En su propia bancada del Frente Amplio, la composición es de 8 ediles titulares hombres frente a solo 3 mujeres. Esto arroja una proporción de apenas un 28% de representación femenina frente a un 72% masculino en la bancada. Esta desigualdad se replica en otros ámbitos y se vuelve aún más crítica en la bancada del Partido Nacional, donde la proporción es de 17 ediles hombres contra solamente 2 mujeres. De esto nos habla la edila en esta charla con Mirada País.
En nuestro Frente Amplio, nuestra bancada, tenemos 8 titulares hombres y 3 titulares mujeres. Con lo cual me da un 28% de mujeres y un 72%. Seguimos con problemas ahí. Lo mismo pasa en el Parlamento. En cuanto a la bancada nacional, del Partido Nacional, es más bajo todavía, porque 17 titulares hombres, 2 titulares mujeres, sí, con un 89% de hombres y 11% de mujeres. Y después los suplentes, que la mayoría, hay una paridad, ahí sí hay una paridad.
Tal vez no son muy apropiados y sin embargo están, muchas veces por ser hombres, el tema de la política siempre el sistema lo ha acomodado para el hombre. Bueno, por eso, es un poco reivindicar eso y que en el interior es más grave porque somos menos, porque nos conocemos más y porque la visibilización de mujeres capaces no gusta. Esto lo saqué yo de los registros que tenemos. Además, uno va a la junta y también lo puede observar. Nosotros en nuestra bancada tenemos 8 titulares hombres y 3 titulares mujeres. Esa es la proporción, ¿no? También hay un tema de que las mujeres no se comprometen en política o no quieren intervenir en política por estas razones, por la violencia, ¿verdad? Porque las acallan, porque uno se cansa, las mujeres también nos cansamos, está remando, hay capacidad y la tenemos que demostrar.
Repítame los datos de violencia, sí, que me interesan.
Y después, bueno, de violencia tenemos un 81,3% de violencia. A ver, ¿dónde está acá?
Se dijo los datos. 4 de cada 5 sí, mujeres en el departamento, en la actividad política, han sufrido.
Exacto, porque
a nivel nacional, me dice.
A nivel nacional. El estudio se hizo por ONU Mujeres. Uh-huh. Lo pueden ver en la página del legislativo. Está todo el estudio realizado. Y de 4 de cada 5 mujeres han vivido situaciones de violencia en la candidatura de 2024.
La candidatura de 2024. Y usted sostiene que en el departamento de Colonia, para usted esa cifra es mayor.
Para mí sí es. Es más preocupante todavía. Pero me gustaría que se hiciera también un estudio en el interior, porque las mujeres en el interior creo que sufrimos un poco más o prácticamente lo mismo de lo que está sucediendo a nivel nacional.
Por lo pronto, el hecho de la representación escasa en un país donde la población femenina es mayoritaria, la representación escasa en la Junta Departamental ya de por sí es un hecho de violencia.
Yo también lo alego también que es un tema de que las mujeres no participan, porque se ven enfrentadas a por eso hay que hacer un estudio para saber. Yo tengo una percepción, pero no estoy.
Plantean situaciones de violencia, claro. Es muy difícil que uno vaya a un lugar donde lo van a violentar.
Sí. Exactamente, exacto. Lo que decíamos, nadie quiere ir a un lugar donde le griten, donde lo traten mal, donde no lo escuchen. Muchas veces no nos escuchan, hablan por encima nuestro, no nos dejan hablar lo suficiente. A veces a mí me ha pasado en la junta que me tocan el timbre y me dicen se acabó el tiempo y se acabó, y a los hombres los dejan un poquito más. Son cosas chiquitas, pero son chiquitas que van sumando. Claro. O no hables tanto, o por ahí. Es decir, algo que a mí me molesta muchísimo es que nos digan que no hablemos. Claro. Eso es lo peor que se puede decir, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que ponerlo también en un análisis que es importante. Y la gente dirá, ¿y para qué trae este tema? ¿Por qué es importante? Creo que las mujeres tenemos un rol importante en el sentido de que, como tú decís, tenemos que representar a esa casi mitad o más de la mitad de la población. Sí. Representación es fundamental porque, como digo, es un complemento, ¿verdad? Tenemos que complementarnos. A veces los hombres no viven lo que vivimos nosotras. Sí, somos diferentes, sí somos diferentes, pero eso no hace que uno tenga más privilegios que otro. Porque ahí es donde la desigualdad es la base de esta discriminación.
Pero hay un sistema de cupos en la política.
Sí, Sí, el sistema de cupos, sí, pero no de paridad.
No de paridad.
Exacto, y ahí es donde queremos ir, al tema de paridad y al tema, en lo que yo digo, en mi opinión, el tema de la de las capacidades. No es que vaya una mujer porque necesitamos cubrir el cupo. No, las mujeres que son capaces y los hombres que son capaces también, que tienen que estar ahí porque son necesarios o porque van a cumplir un rol comprometido en ese lugar. Porque los hombres también, no todos están por capacidad. No. Nos dicen a las mujeres, están ahí por cupo. No, eso es violencia. Eso es violencia y discriminación. Y el estudio también dice que el 93% de las mujeres con liderazgo sufrieron este tipo de insultos, de insultos de decir, bueno, estás ahí porque por el cupo. Menospreciando, rebajando la condición de la mujer que no tiene que estar en esos puestos de liderazgo. Cosa que es una equivocación tremenda porque creo que hoy en día las mujeres con toda la problemática que hay a nivel mundial, a nivel nacional y regional, me parece que es una voz fundamental. Muchas están afuera. Por eso siempre les digo, mujeres, acérquense, tenemos que estar juntas, tenemos que salir en esta cuestión de salir a la política, porque si no le vamos a dar la razón que la política no sirve. Sí, sirve.
Exactamente.
Así que bueno, ese es un tema importante que quería tratarlo desde hace unos días.
¿Hay alguna posibilidad de plantearlo formalmente? La Junta ha tenido oportunidad,
y bueno,
porque creo que la Junta había una bancada también de mujeres, claro, en su momento, no sé ahora.
El día que tuvimos la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que lo hicimos el 11, si mal no recuerdo, el 11 de marzo, en la Junta Departamental, estuvimos todas las mujeres. Una forma de yo decir, bueno, vamos a estar solo mujeres, no era por dejar fuera a los hombres, sino para que visibilizaran cuántas mujeres habíamos y teníamos la posibilidad de estar en la banca. Bueno, en ese momento lo que se entregó al final era una declaración donde se proponía realizar foros, un calendario para realizar foros y tratar el tema de los distintos problemas o problemáticas que sufrimos las mujeres en el departamento de Colonia. Así que en eso también estoy trabajando. Hay que conversar con nuestra coordinadora y con los coordinadores de las otras bancadas para poder reflotar y hacer ese foro y ese calendario.
51%, que 51.5%, casi 52% de mujeres es en la población del departamento de Colonia.
Eso.
Quiere decir que en la Junta Departamental tendría que haber 16 edilas mujeres titulares, por lo menos. Y hay
3, hay un 28% de representación femenina y un 72 de hombres.
De esta forma terminamos una nueva edición de Mirada País y nos volveremos a encontrar la próxima semana con más noticias y con más informes desde el oeste del departamento de Colonia.
Mirada País.